Candy, sí, conozco porque un amigo trabaja ahí, o sea, es una dependencia del Ministerio del Interior.
Exacto, ¿no? Es una institución dependiente de Sanidad Policial del Ministerio del Interior.
Le mando un saludo a Martín Maguna.
Bueno, le mandamos. Que trabaja hace 20 años...
No creo que esté escuchando, pero le mando un saludo igual.
Bueno, que trabaja hace 20 años con una población diversa en situación de discapacidad, familiares de funcionarios policiales, y desde el año 2014 toma el tema desde una perspectiva acorde a los avances de conceptos y normativas internacionales. Como anunciábamos hace unos días, se está desarrollando la Semana de la Discapacidad y estamos en contacto con la directora de Candy, con ella vamos a conversar ahora. Ella es la licenciada Blanca Graciela Rodríguez y le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás, Blanca?
Buenos días, Carolina, un gusto, y antes que nada felicito tu autenticidad. Cuando uno no sabe, no sabe, y es la única forma que tiene de aprender con el otro.
Blanca, nos interesa poder comentar un poco cómo estuvo ayer el desfile, porque ayer se realizó en el atrio un desfile de moda, se puede decir, ¿no?
Sí. En realidad, bueno, primero que estuvo increíble. Sí. Nosotros hace unos meses veníamos preparando este desfile. Si bien Cesanet Moda hace varios años que lo hace e incluye, cuando nos invitaron a participar, nosotros entendemos que cuando hablamos del tema de discapacidad hay que precisar mucho qué significa. Uh-huh. Y sacar los prejuicios de la gente. Entonces no queríamos reforzar los prejuicios.
Bien.
Lo que queríamos era desarmar esos prejuicios para que la sociedad entienda que cuando hablamos de discapacidad no tenemos que hablar de personas que tenemos que prescindir para construir nuestra sociedad. Y hasta ahora sí se ha vivido un modelo prescindente de algunos colectivos, y bueno, las personas con discapacidad es el colectivo más duro, es el que más invisibilizado está y es el que no pide permiso y atraviesa toda la sociedad, atraviesa todas las clases sociales, atraviesa todas las edades. Sin embargo, es algo que se le ha dejado a la familia y se ha ocultado. Entonces, uh-huh, como bien leíste tú ahí, desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde sí participaron las propias personas con discapacidad en ONU, es que se generó un movimiento de autonomía, nada de nosotros sin nosotros, o nada sobre nosotros sin nosotros, ese es el lema. Entonces, acá también en Uruguay se hizo una movida importante, se sacó una ley, la 18.651, que vino a sustituir la 16.095. Y a partir de ahí...
¿Cuál es la diferencia que establece en cuanto a la ley que viene a sustituir?
En el 89 habían sacado la 16.095, pero en 20 años nunca se reglamentó. Entonces, uh-huh, cada vez que ibas a incluir una persona con discapacidad a la escuela, te decía la escuela, a mí no me prepararon para esto y esa ley no está reglamentada. Hasta que las propias personas, en el 2005, el diputado Pablo Álvarez abrió las puertas del Parlamento y dijo, todos los que crean que tienen para aportar sobre el tema, acá tienen un lugar de trabajo. Y bueno, y ahí nos juntamos de todos los partidos, de todas las profesiones, y empezamos a primero queríamos reglamentar la 16.095, no fue posible, y entonces empezamos a trabajar por una nueva ley, y salió en el 2010 la última ley que firmó el presidente Tabaré Vázquez. Uh-huh. Y el año pasado logramos sacar la asistente personal, reglamentar la Intendencia de Montevideo, que es la pionera en todo esto, reglamentó el decreto de los ómnibus accesibles. Entonces se han hecho, bueno, muchísimas cosas, ¿cómo te voy a decir? Fragmentada.
Sí, eso te iba a consultar. Porque,
¿pero cuántos artículos faltan? ¿Está reglamentada toda la ley?
Faltan algunos, pero ¿sabes cuál es el tema? De repente vos vas a la universidad y te recibís como psicóloga y salís y vas a la escuela y aplicás los test. Ahora, que vos puedas interpelar como psicóloga que ese test que vos estás aplicando tiene, subyace un nivel estándar de normalidad y deja fuera una cantidad de gente, eso no estaba previsto. Entonces, para trabajar sobre el tema de discapacidad, no alcanza con tu título de profesional, sino que tenés que estar con las... Y no es suficiente ser mamá o ser una persona con discapacidad o ser un político. El conocimiento no está en ningún lado, que vos digas, ah, bueno, aprendí una fórmula de química, voy y la aplico y encuentro el resultado. Acá hay que construirlo. Y eso hay que abrir mucha cabeza. Entonces es muy difícil. Vos pensate que los arquitectos no hicieron una ciudad accesible. Es más, arquitectura recién, el primer curso sobre urbanismo accesible lo tiene en el 2011 y lo paga la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia.
Claro, ni siquiera la UDELAR se hace
ni
cargo.
Ni siquiera se hace cargo la universidad. Sí. Entonces, nosotros nos pasa que la Facultad de Psicología hoy es totalmente accesible, pero le tocó vivir a mi hijo en el 2011, cuando fue, que tenía un elevador y bueno, cuando llegó adentro no había nada accesible y las coordinadoras le decían, no vamos a bajar una clase de 300 por un alumno, entonces le decíamos, no es uno contra 300, acá es una realidad que no han puesto, que seguimos excluyendo, ¿entendés? Entonces tenía todos los derechos y no podía acceder, entonces bueno, él igual hizo un año, terminó y el año salvó con día una materia y salvó también la de vínculos, viste, que era taller, y dijo, ahora me voy puestos, no tengo la ética para ser psicólogo, él me conoce a mí, viste. Uh-huh. Entonces le dije, qué suerte, ojalá todos se dieran cuenta cuando pueden utilizar esos conocimientos para maldad, viste, y entonces dijo, me voy a estudiar lo mío, que era periodismo.
Y Blanca, ¿qué tan lejos o tan cerca se puede visualizar un poco estos cambios? Porque una cosa es tener presente todo esto en la Semana de la Discapacidad, pero hay un día a día que tiene que trabajar en la inclusión y que, bueno, vos bien explicás que está bastante
Nosotros
complicado.
Nosotros hace 28 años que venimos trabajando sobre este tema. Yo perdí una nena, error médico, y tengo un hijo con unas secuelas motoras muy importantes, también error médico. Uh-huh. Y bueno, lo que me pasó es, sí, está él acá apuntando, dice que a esta altura es una virtud médica, ¿viste? Bueno, a partir de eso, lo que nosotros hemos hecho, que el tema de discapacidad dejó de ser algo personal, uh-huh, para transformarse en la oportunidad para transformar una sociedad, que cuando se llegue a viejo va a tocar, la discapacidad te va a tocar, si no quedas por el camino, porque vas perdiendo capacidades. Sin embargo, no se arma desde el momento de la adultez, no se arma una sociedad para el futuro. Entonces, y volvés a quedar dependiente. Entonces, nosotros lo que hemos es crecido en esta realidad. Cuando yo no lo ponía en una silla de ruedas, Nicolás, porque entendía que si lo ponía en una silla de ruedas iba a quedar muy cómodo y no iba a poder seguir trabajando su parte física, él le reclamó al médico, por favor, yo lo pusiera en una silla de ruedas. Y cuando me preguntan, ¿y usted por qué no lo pone? Le explico eso, el médico dice, tiene razón. Y cuando le preguntan a él, ¿y vos por qué querés una silla de ruedas? Y porque yo voy a hacer todos los ejercicios, pero la silla de ruedas me permite ser libre e independiente. Uh-huh. Y me puedo ir con mis amigos al barrio. Pasó de una escuela privada de 45 alumnos a una escuela de 500, pública. Y esos compañeros eran los que lo llevaban al barrio, lo llevaban a todos lados. Y cuando llegué a mi casa me puse a llorar, pues la representación que yo tenía de la silla de rueda era de enfermedad y de parálisis. Y Nico tenía la representación de la libertad, de la independencia. Entonces, a partir de ahí es que uno empieza a construir, ¿entendés? Y por eso somos unos luchadores de la inclusión, porque entendemos que cuando los niños crecen todos juntos, se amplía el registro psíquico de cada uno. Los compañeros de Nico, que hoy son arquitectos, todos hicieron sus tesis con la accesibilidad incluida.
Claro.
¿Entendés? Entonces,
sí, marcados también por haberlo conocido, por tenerlo cerca.
Y yo como psicóloga, hasta ese momento, nunca registré a alguien que dibujara en el dibujo libre un niño en silla de rueda y otro atrás. Claro. Y esos compañeros de Nico, todos dibujaban a Nico sentadito al Nico y atrás otro compañero ayudando. Entonces esto amplió, no para Nico, amplió para todos. Y Nico, indudablemente, que hoy es periodista, es el emblema, viste, de lo que es la autonomía, la libertad. Yo ayer, todo el mundo me preguntaba, ¿y dónde está Nico? Porque es cómo no va a apoyar Nico este desfile, viste. Ella, aparte, él es muy él es el periodista deportivo, viste, es muy incisivo. Entonces, y yo les decía, es que luchamos la asistente personal y desde ese momento somos libres los dos. Entonces él en este momento está trabajando en la Radio Universal haciéndole una nota al Tata González, que es el jugador de la selección, ¿entendés? Uh-huh. Entonces yo sentía como, pa, era completo, era ese desfile que estábamos rompiendo una mirada que justamente en estos días estuvo muy interpelada, que es la de Daespu.
Sí, a través del exactamente, te lo iba a mencionar.
Bueno,
iba
a través decir, ¿qué entonces, pasa justamente, nosotros todo lo transformamos en oportunidades, sí. ¿Entendés? Entonces, nos vino, si bien veníamos trabajando en el desfile, también era justamente no permitir este circo que se estaba armando, y lo que nosotros planteamos es, bueno, era redondo ver eso, que fue realmente muy profesional, un apoyo de las autoridades del ministerio, estuvo desde... El ministro no estuvo porque estaba fuera del país, está uh-huh. fuera del país, estuvo el subsecretario, después estuvo Charles Carrera, que es el 3 en el ministerio, estuvo el director nacional de Sanidad Policial, el doctor Anzalone, estuvo el subdirector nacional también de la dirección técnica, el licenciado Pedraja, la directora nacional de la Caja Policial, es decir, hubo un apoyo masivo de las autoridades, entonces, que también están aprendiendo de esto, pues, no saben, ¿entendés?
Claro.
Pero en eso, a mí me encantaría que ustedes como jóvenes pudieran venir a ver qué es esto ahora, Candy. Candy es un... Antes estaba atrás de la seccional 12, eran 5 piecitas de 100 metros cuadrados. Imagínense lo que pasa atrás de una seccional. Ese era el lugar que se le había dado a la discapacidad.
La seccional 12 es la que está en Millán, ¿no?
En Millán, sí. Mm. Imagínense todo lo que pasa atrás de una seccional. Ese era el lugar que tenía la discapacidad. Claro. Y también cuando llegamos, ahí iban todos los... Cuando vos hablabas que de dónde venía este funcionario, eran todos los que habían... La mayoría eran expulsados de otros lugares que no servían como funcionarios y los mandaron ahí. Así que vos veías la perversión de que esos jefes entendieran que esa gente que estaba ahí se merecía lo peor y le mandaban los peores funcionarios. Así que imagínate que cambiar eso en la cabeza es muy difícil.
¿Y hoy dónde están?
Y
¿dónde
hoy está Candy? Bueno, a partir de eso lo vio el ministerio, eso lo vio el licenciado Vázquez un día que lo llamaron y justamente dijo, ¿cómo puede ser? Queremos una policía profesional y tenemos esta realidad que es muy dura la discapacidad, imagínate en el funcionario policial. Entonces sí. Se pusieron con todas estas normativas, ¿no? Ellos han acompañado las leyes. Entonces a buscar un lugar viste, no sé si ustedes ubican Soriano y Minas, sí. Minas entre Soriano y Canelones, enfrente al Círculo Católico.
Sí.
Bueno, ahí era la seccional sexta en la década del 60. Después fue la comisaría del menor. Después fue de la mujer, después fue la Guardia Republicana, después le habían tirado una bomba y quedó esto que en ruinas. Bueno, había que levantar esto. Esto tiene 1.200 metros cuadrados y no había rubros para eso porque en la discapacidad no hay rubro. Recién ahora se está poniendo todo esto en el presupuesto, el ministerio lo está poniendo porque está cumpliendo con la reglamentación de la ley, ¿viste? 18.651 en lo que tiene que ver a los ministerios, ¿viste? Y el sí. 4%.
Blanca, a nosotros nos llamaba la atención un poco que Candy fuera de una dependencia del Ministerio del Interior. Mm. Nos parecía como que iba más... Que tal vez cercana a otro ministerio.
No, la porque temática. La ley dice, viste, todos, en realidad, desarrollo social lo tendría que hacer a nivel nacional. Ajá. Pero bueno, también esto cuesta abrir cabeza, ¿entendés? Entonces, el ministerio tomó la posta y dijo, yo voy a cumplir la ley y lo que corresponde. Y con esa concepción de la convención, ¿no? Desde un modelo social, no desde un modelo médico rehabilitador. Que trabajamos en conjunto, pero no quiere decir lo mismo.
¿Qué actividades quedan para esta semana de la discapacidad?
Mira, estamos toda la semana nosotros, lo que te quería comentar del local. El local se terminó haciendo el año pasado con el Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces, me encantaría que ustedes vinieran a visitarlo porque es increíble esto que ha sucedido. Solo Uruguay se puede dar esos lujos. Porque también tiene ese potencial Uruguay cuando entiende que son oportunidades para crecer. Sí. Acá lo hicieron las personas privadas de libertad, conjuntamente con los policías y conjuntamente con las personas con discapacidad. Uh-huh. Así que imagínate.
Sí, un trabajo en conjunto.
Impresionante.
Brutal.
Así que me encantaría que vinieran a verlo ustedes.
Con gusto.
En el CONCAR hay un, se formó el un polo tecnológico donde trabajan muchos presos, lo que pasa es que eso no sale a la prensa, ¿viste? Uh-huh. Y y hay muchos rehabilitándose. Y bueno, me encantaría que ustedes vinieran, pues esto sí que realmente fue, imagínate, prácticamente sin dinero, si bien se le da un pecuño a las personas privadas de libertad, sí. Costó.
Bueno, nosotros hace poco, y creo que vamos a tener un contacto hoy, tuvimos información sobre una feria que va a realizar la gente de Punta de Rieles.
Sí, ayer.
Eso va a ser hoy.
Hubo un debate en la Facultad de Derecho, yo no pude ir porque tenía eso.
Exacto.
Sí.
Que tiene que ver con esto justo que vos decías, ¿no? Con estos procesos de rehabilitación y reinserción, ¿no?
Sí, por eso te digo, y la policía también se está haciendo toda una uh-huh. transformación. Cuesta que se vea de afuera, porque no conviene, ¿entendés?
Claro.
Pero realmente que me encantaría que ustedes vinieran para conocer esto, porque la única forma es en el boca a boca.
Sin duda, vamos a estar por ahí en algún momento, Blanca. Repasemos rapidito en el tiempo que nos queda las actividades.
En Montevideo Integra hay más de 60 organizaciones que están exponiendo cada uno lo que hace dentro de su institución. Nosotros lo que estamos es con un video preparado, acá tenemos una pantalla, está también Espacio Candy ahí en el atrio. Uh-huh. Y lo que tenemos allí es folletería informando qué es. Y mañana jueves va a estar la marcha por los derechos de las personas con discapacidad. Sí. Es el Día Internacional. Salimos de la explanada de la universidad hasta la intendencia. Lo que más necesitamos es que la gente que no tiene discapacidad pueda acompañar, porque, como Total. Te digo, esto es una oportunidad para abrir, para crecer como sociedad de otra manera.
Para mostrar la inclusión. ¿A qué hora es la marcha?
A las 6:30 salimos de la explanada.
¿De la explanada de la intendencia?
No, de la explanada de la universidad.
De la UDELAR, bien.
Y salimos hasta la intendencia.
Perfecto.
O sea, lo que más necesita, ¿cómo se dice? La consigna es conocidos pero no reconocidos.
Perfecto. ¿Sí? Bien, eso sería el cierre entonces de esta semana.
No,
¿con
no.
¿Con la marcha o queda algo más?
Tenemos el viernes más actividades donde hay espectáculos, y el viernes recién se cierra con todo.
Buenísimo. ¿Está? Blanca, por último, ya para despedirnos, este fin de semana va a ser la Teletón. En nuestro país. Me gustaría saber cuál es una opinión de Kant como directora.
Nosotros estamos en contra, y eso también ya se dijo en la OEA, en contra de que la imagen de la discapacidad se utilice para pedir.
Se estereotipe, ¿no?
Sí, y entendemos que si bien Teletón, como dice mi hijo, puso con glamour arriba de la mesa el tema, no deja de ser un nivel terciario de atención, entonces es rehabilitador y hay que trabajar. Vos, como no tenés un nivel secundario ni primario, entonces vos trabajás con esos muchachos y después los ponés como héroes, y la vida de todos los días es la que te impide llegar a la escuela, llegar al liceo, llegar al ómnibus. Uh-huh. Entonces entendemos que no queremos que se utilice la discapacidad para pedir.
Bien.
¿Tá? Que la gente llora, da 100 pesos y cree que tiene todo el año después arreglado.
Claro.
Trabajamos sobre los estereotipos, lo mismo que dijo Esper, ¿no?
Sí.
Queremos separados, queremos estigmatizar, ¿entendés?
Totalmente. Bueno, de este modo visión, se estereotipa y se separa, ¿no?
Exacto. Nuestra visión es todo lo contrario. Nosotros consideramos que la discapacidad es, como dice la convención, un concepto que va evolucionando y que no está centrado en la persona, sino en el entorno. Si yo puedo tener una dificultad, pero el entorno es amigable, se generan otras condiciones de accesibilidad, yo tengo los mismos derechos a disfrutar de las mismas oportunidades que el resto.
Bien, nos interesaba tener tu opinión, porque además, como bien decías, la ONU acusa a la Teletón de promover como un estereotipo sobre los discapacitados como sujetos de caridad y no de derechos.
Es como objeto de caridad y no sujeto de derechos.
Claro,
y cuando nosotros hablamos de personas en situación de discapacidad, porque el discapacitado, si vos decís discapacitado, minusválido, capacidad diferente, son todos adjetivos que disminuyen la persona. Entonces nosotros hablamos de personas. Uh-huh. La convención dice personas con discapacidad o con movilidad reducida o con diversidad funcional o en situación de discapacidad, ¿sí?
Bien.
Porque es eso, vos quedás en esa situación. Si vos tenés una silla de rueda, tenés un ómnibus accesible y pagás el mismo boleto de los demás, no tenés ningún problema. El tema es que, como dice mi hijo, Yo cuando abro los ojos, desde el momento ya preciso un asistente. Pensate el dinero que cuesta. Después un auto para subirme. Después, ¿entendés? Sí, es sí, todo, sí. No tiene las mismas condiciones que el resto. Yo si no tengo plata me voy caminando.
Claro.
¿Ah? Y eso es lo que tenemos que cambiar, y especialmente en la educación.
Blanca, te agradecemos muchísimo por este contacto, por repasar con nosotros cómo se está desarrollando la Semana de la Discapacidad.
Mira, Carolina, les agradezco yo, y yo apuesto a que son ustedes los que pueden transformar.
Muchas gracias.
Y generar una sociedad mucho más inclusiva.
Hablábamos entonces con la licenciada Blanca Rodríguez, ella es directora de Canti.